Soy el hijo de María y de Jesús, la de Alcalá y el de Algeciras. Yo el más pequeño de dos, mi hermano mayor de agosto, de diciembre.
Una y siete minutos, aquí estamos en COPE Más, en el 105.6, con más asuntos de actualidad. Aunque antes de ir con el siguiente, que tiene que ver con el Banco de Alimentos, quiero decirte que... ¿Por qué no te atreves a quitarte las gafas ahora que me estás escuchando? Y es que todo el mundo habla de las lentillas. Por un cambio de look, por comodidad o por muchas otras causas, puedes decidirte a cambiar o compaginar tus gafas con las lentillas. ¿Dónde mejor que hacerlo en Central Óptica? Acude y sus profesionales te van a atender de forma personalizada. Acércate a uno de los centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés o General Dávila en Santander, aunque tienes también Central Óptica en Torlavega y Maliaño. En Central Óptica, miran por tus ojos.
Que la música era lo que me sacaría del lodo, como si fuera el anillo que buscaba ese tipo que le llaman Frodo. Y de repente me vi subiendo.
Bueno, y con Alejandro Sanz de fondo queremos hablar del Banco de Alimentos, porque las reservas están disminuyendo y hay que volver a animar a los ciudadanos a que sean solidarios con los más necesitados. Por ello se han habilitado y se seguirán poniendo en marcha en muy poco tiempo varias campañas. Hablamos con un miembro de la Junta Directiva del Banco de Alimentos, con Antonio Soler, que nos atiende amablemente. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
Encantado de hablar contigo para que me cuentes. ¿Qué es lo que tenéis en marcha, habilitado? Porque la gente no tiene que cejar en el peño de seguir siendo solidario y necesitáis alimentos. Siguen bajando esos recursos.
Sí, bueno, tenemos el stock vacío, entonces hemos hecho un par de iniciativas. Esta semana estamos haciendo una operación de recogida de alimentos en forma de bonos de alimentos en Hipercor. Tenemos esta semana, toda esta semana, en Hipercor, en el Corte Inglés. Y lo vamos a hacer el viernes y el sábado con alumnos, con voluntarios informativos. Y bueno, ahí se puede donar. Es decir, que nosotros tenemos un problema de que tenemos una petición enorme y tenemos el stock vacío. Entonces, lo que pretendemos con esas iniciativas es una operación estilo para intentar recoger alimentos, porque, bueno, entonces, ahora mismo está siempre que se oye.
Sí.
Es que estoy en un instituto, precisamente hablando con alumnos en la hora de tutoría, con alumnos se me acaban de apuntar ahora 6 o 8 alumnos.
Bien.
Y para hacer de voluntarios informativos, precisamente. O sea, que me has pillado justo ahí en medio.
Perfecto.
En medio de esto.
Nada, te robamos cinco minutitos más. Esto
está. Me voy desplazando porque ya
vale.
No hay niños por aquí, para que no se me oiga mucho.
Vale.
Me voy pitando a la zona de dirección.
Muy bien, Antonio.
Y aquí es más tranquilo.
Vale, Antonio, cinco minutitos más. Me decías que era en Hipercor el viernes y el sábado.
Es en Hipercor se pueden entregar dinero para alimentos toda esta semana en la que estamos, de lunes a sábado, pero el viernes y el sábado lo vamos a hacer con voluntarios informativos que explican un poco cómo.
Vale, no sé si has puesto ahora mismo el altavoz porque te escucho fatal. Antonio, no sé si has puesto el altavoz que te escucho fatal de repente, que te has movido, estabas perfecto antes y ahora te escuchamos muy de fondo, como con eco.
Perdóname, ¿me oyes ahora?
Bueno, bien, un pelín mejor. Sí, vale, pedís dinero. Ya no es como antes que la gente esperaba al final de alguien que hacía con su carro de la compra y pedía algo que había comprado. Esto es diferente, el mecanismo.
Sí, esto es diferente. Eso es diferente porque, vamos a ver, ahora en vez de hacer recogidas físicas, hacemos con el tema del COVID, pues tuvimos que dejar las recogidas físicas y hacemos recogidas, digamos, virtuales de alimentos. Es decir, que la gente lo que hace es dona en caja el importe que quiera y ese dinero se destina a alimentos de Mercadona. Es decir, que si Mercadona recoge, por ejemplo, 1.000 euros y nos dice, oye, ¿qué necesitáis? Pues mira, mándame 1.000 litros de aceite y no sé cuánto del otro. Entonces, es un dinero que va destinado a la compra de alimentos en esa superficie. Pero, o sea, que sería una recogida que en vez de alimentos físicos es una recogida como virtual, de alimentos, pero virtual.
Vale, porque así vosotros ya sabéis realmente cuáles son las necesidades para que no haya ausencia de algunos alimentos o productos básicos, ¿no?
Hombre, para nosotros es mucho más cómodo porque si hacemos recogidas físicas y resulta que de un producto tenemos un montón y de otro nada. En cambio, de esta manera podemos elegir y comprar lo que necesitamos y cuando lo necesitamos, porque en esa desaja.
Sí. Oye, Antonio, ¿qué es lo que más necesitáis ahora mismo? ¿Cuál es lo que más está bajando de reserva?
De todo, porque tenemos los stocks vacíos. Los stocks están vacíos. Entonces, necesitamos de todo.
Claro, uno empieza a pensar que con los precios que han subido en todo, en los alimentos, no sé si yo si las familias pueden ayudar como antes, ¿no? O ser igual de solidarias, ¿lo habéis notado?
Porque realmente pueden dar menos. Y ese problema tenemos también, porque con los mismos euros compramos menos alimentos.
Claro.
Ese problema es generalizado. Pero bueno, pues hacemos lo que podemos.
Está claro. ¿Vais a hacer más campañas aparte de esta que me estás comentando?
Sí. Vamos a ver, nosotros siempre lo que hacemos en la gran recogida de noviembre. La gran recogida de noviembre es una que hacemos en toda la superficie. Y ahora hacemos pequeños talleres en estilo en distintos sitios. Esta semana en Hipercor, en Hipercor Inglés, y la semana que viene en Mercadona.
Ajá.
Y poco a poco pues vamos haciendo. O sea que la semana que viene en Mercadona, también el 3 y el 4 de junio, viernes y sábado, pondremos voluntarios informativos en las seis superficies que tienen Mercadona.
Está claro. Bueno, no hemos salido todavía de la pandemia, seguimos con la séptima ola, los precios suben, se encarece todo. ¿Lo habéis notado en el Banco de Alimentos con la solicitud de ayuda de poder dar alimentos a gente, personas que antes no lo necesitaban?
Pues sí, la verdad es que sí que lo hemos notado mucho, porque ha aumentado la gente, y luego ha habido algunas entidades benéficas que atienden, por ejemplo, a familias ucranianas, que nos han pedido que más alimentos. Hemos notado un aumento de la demanda, ¿no? Sí que se ha notado. Y a la vez, pues claro, nosotros también compramos muchos alimentos y claro, con los mismos euros compramos menos.
Claro. Y la situación del propio banco, ¿necesitáis voluntarios, gente que os apoye, que se anime a poder echaros un cable en estas iniciativas?
Bueno, nosotros vamos a ver, para estas entidades puntuales, los voluntarios siempre nos vienen bien, ¿eh? Entonces, nosotros hemos puesto en la página web, bancodealimentosdecantabria.es, hemos puesto que, bueno, ahí uno se puede apuntar de voluntario para lo que quiera, pero normalmente se suelen apuntar bastante. Tenemos como voluntarios puntuales, puede haber como unos 1,000, que en estas grandes recogidas, separaciones kilo y tal y cual, pues siempre se apuntan, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que tenemos un grupo pequeño de voluntarios fijos y uno muy grande de voluntarios puntual.
Perfecto. Oye, Antonio, callado está dicho, siempre que necesitéis promocionar o hablar de las campañas que tenéis en marcha, no dudes que la cadena Cope en Cantabria se hace eco.
Hombre.
Y aquí lo comentaremos en antena.
Pues yo lo agradezco muchísimo, que la gente sepa que esta semana se puede donar alimentos en Hipercor y en el Corte Inglés, y que la semana que viene se puede donar alimentos en forma de bonos en Mercadona. Pues eso sí lo difundimos, viene genial.
Perfecto. Y toda la información en la web, Banco de Alimentos de Cantabria, ¿no?
Sí, ahí tenemos todo, ahí vamos colgando todo. Ahí,
perfecto.
Si miráis un poquitín, bancodealimentosdecantabria.es, ahí tenéis todo tipo de información de cómo colaborar, si queréis directamente hacer un donativo en alimentos directamente a través de la página web, etcétera, ¿no?
Perfecto. Pues nada, Antonio, seguimos en contacto. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Antonio Soler, miembro de la Junta Directiva del Banco de Alimentos de Cantabria.
¿Cómo quedó la reforma? En Carlos Uriarte, además de ahorrarme muchas vueltas, me dieron el mejor precio.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. 942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Se te ha hecho larga esta pausa, ¿eh? ¿Sabes lo que no se hace largo? El camino para ir a tu Unide más cercano, a ahorrar en cada compra y requete ahorrar con nuestros productos de marca Unide.
Unide.
Más cerca, más ahorro.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
La Universidad Europea del Atlántico imparte 15 grados oficiales para cumplir tu verdadera vocación. Te ofrecemos prácticas garantizadas en empresas y periodos académicos en el extranjero. Conoce nuestro campus de Santander. Reserva tu visita llamando al 942-244-244. Tenemos jornadas de puertas abiertas todo el año. Universidad Europea del Atlántico. Excelencia profesional. La formación que nos define.
Hay cocinas y cocinas.
Cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas.
Hay baños y baños.
Baños con diseño y estilo.
Visita la amplia exposición de Azulejos Delgado. Más de 1.500 metros de exposición con las últimas tendencias en cocinas y baños.
Azulejos Delgado, en Igoyo de Camargo y en azulejosdelgado.com.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Tener quesucos de Liébana y colaborar con el Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria. BM no es local, es súper local.
Claro que sí, con BM Supermercados, que no es local, es súper local. Te vamos a avanzar en unos instantes la última hora de la previsión del tiempo, pero también el estado de las carreteras en nuestra región. Para ello nos vamos hasta Madrid, hasta la Dirección General de Tráfico, donde nos atiende Enrique Marchán. Hola Enrique, muy buenas tardes.
Buenas tardes Jaime, en este momento por suerte situación muy tranquila en toda la red de carreteras de Cantabria, con tráfico fluido y cómodo y sin ningún incidente que afecte ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha prudencia en las carreteras.
Claro que sí, Enrique. Muchísimas gracias por esa actualización de la información de nuestras carreteras. En cuanto al tiempo, mira, ahora mismo 15 grados de temperatura en Santander, en la capital de Cantabria. No llueve, pero amenaza en hacerlo prácticamente en cualquier momento, porque las lluvias y chubascos, en general débiles, van a estar en la mitad norte de Cantabria durante la primera mitad del día. Las precipitaciones van a ser menos probables en el cuadrante suroeste y van a disminuir gradualmente durante la segunda mitad de la jornada. Las temperaturas con pocos cambios respecto a ayer. Viento del noroeste y del norte, en general flojo, con intervalos más intensos en el litoral y cotas altas de la mitad sur. Hemos tenido mínimas de 3 grados en Reynosa, de 8 en Potes, 10, 11, 12 grados en el resto de la región, como te digo ahora mismo 15 grados en Santander, y tendremos máximas de 12 en Reynosa, 17 en Cabezón, Castro, Potes, San Vicente de la Barquera, y en Santander y Torrelavega podríamos llegar a máximas de 18 grados. En cuanto a la jornada de mañana, jueves, día 26 de mayo, en Liébana y Campo, poco nuboso el cielo, con algunos intervalos de nubosidad baja al principio, en el resto nuboso, con nubosidad baja tendiendo a intervalos, con probabilidad de lluvias débiles en el tercio oriental durante la primera mitad del día, poco probables en el resto. Así que poco a poco se va aclarando la situación para bien. Brumas y probabilidad de algún banco de niebla en zonas altas de la mitad este. Temperaturas mínimas mañana que descienden en Liébana y se mantienen con pocos cambios en el resto. Las máximas en aumento mayor cuanto más al interior. El viento será flojo de componente norte tendiendo a este en el litoral. Así que resumimos, las temperaturas mínimas para mañana en Reynosa 4 grados, en Potes 6, el resto 12-13 grados, salvo los 15 de mínima en Santander. Las máximas irán de los 17 grados en Casturdiales y Reynosa, 19 en el resto de la región y la máxima será de 22 grados en Potes. Ya sabes que Joyas Antiguas Sardinero patrocina la buena noticia del día. Joyas Antiguas Sardinero son especialistas en la venta de joyería de época, diamantes y relojes y están en la calle Calvo Sotelo 16 de Santander. Y la buena noticia es el pedazo de acto de presentación del cartel de la Feria de Santiago de este verano en Santander, muy bien organizado por la empresa Lances de Futuro en el CASIC. Estuvieron todas las autoridades, la alcaldesa Gema Igual, estuvo el presidente del Consejo de Administración, Indalecio Sobrino, perfectamente tenía que estar Lances de Futuro, con el que hablamos ayer con José María Garzón, así que ha quedado un cuadro, un cuartel muy bien compensado, con 7 festejos, 5 corridas de toros, una de rejones y una novillada picada para regresar a la normalidad tras la experiencia de 4 festejos, todavía con muchas restricciones, el año pasado, el año 2021. Ya sabes, nos lo adelantó ayer José María Garzón. El festejo, las fiestas, la Feria del Norte va a comenzar el sábado 23 de julio hasta el viernes 29. Va a haber un abono en el que destaca la encerrona que va a protagonizar el diestro Ginés Marín el martes 26 de julio ante reses de distintas ganaderías, los 6 toros para Ginés Marín, pero es que van a estar otros diestros de la parte alta del escalafón del país como Morante de la Puebla, el Juli, Roca Rey, Alejandro Talavante, Diego Urdiales, Antonio Ferrera, Miguel Ángel Pereira, Pablo Aguado, Juan Ortega o la ya anunciada reaparición por un día solo en Santander de Eduardo Dávila Miura, porque está celebrando sus 25 años de alternativa. Y también el salmantino Manuel, Dios le guarde, se va a convertir en matador de toros en la alternativa que va a anunciar esta Feria de Santiago. Y para los amantes de los rejones, mira, ayer le dábamos el nombre de Diego Ventura, ahí Garzón estuvo ahí esquivo, y es que no va a venir. El que va a venir es el hijo de Pablo Hermoso de Mendoza, Guillermo. Así que yo creo que será la primera vez que le veremos rejoneando en Santander. Junto a él, Sergio Galán y Leonardo. Y en cuanto a la novillada, va a estar el mexicano Isaac Fonseca, que este año pasado se proclamó triunfador del Circuito del Norte en el propio Coso de Cuatro Caminos. Además de Víctor Hernández, primer novillero que abrió este año la puerta grande de las ventas. Y en el apartado ganadero, un simple titular, va a predominar el encaste Domecq, pero también el hierro de La Quinta. Así que va a estar muy, pero que muy repartido, muy interesante la Feria de Santiago, que hablaremos lógicamente con mucho cariño y con mucho interés en esta cadena, la cadena COPE. También te podemos decir que como buena noticia del día, la de mañana, ¿eh?, que vamos a estar haciendo un programa exterior muy especial desde la Escuela Universitaria de Turismo Altamira. Allí van a estar personajes y grandes invitados como Pedro Solana, que es el director de la escuela. Vamos a tener la presencia de estudiantes del grado en gestión hotelera y turística y también la responsable de relaciones institucionales y de prácticas de empresa, Cristina Torre. Muchos más invitados en ese programa especial que vamos a llevar a cabo, tanto en COPE como mediodía, en la Escuela Universitaria de Turismo Altamira, mañana jueves. Y con la Sociedad Regional de Cultura te comento que desde las 12, supongo que habrá terminado ya, pero a lo mejor no, en la Sala María Blanchard del Palacio de Festivales se está llevando a cabo la presentación del evento benéfico Ayúdame a Crecer, organizado por Lobas Foundation y la Fundación Ana Carolina Diez Mau, y que incluye, entre otras actividades, una gala y torneos solidarios. También deportivos, porque ha estado presente el director de deportes del Gobierno de Cantabria, Mario Iglesias, además de Felipe Pérez, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Santander. También ha estado la alcaldesa, Gema Igual, Gonzalo Colsa, como jugador veterano del Racing, encargado también de las secciones inferiores. Ha estado presente Víctor Rodríguez, director clínica de Lobas Foundation, Javier Pérez, director de la Fundación Ana Carolina Díez Mau, y Lola del Olmo, responsable de relaciones institucionales de Lobas Foundation. Y también te recordamos que Cantabria celebra desde hoy, miércoles hasta el viernes, el sexto encuentro internacional sobre patrimonio y conservación, un evento que recupera la presencialidad después de que el año pasado tuviera que llevarse a cabo en formato online debido a la pandemia. Van a ser citas que se van a llevar a cabo tanto en Santander como en Santillana del Mar, y va a reunir a expertos internacionales de la Comunidad Autónoma de Cantabria en conservación del patrimonio. Y como te digo, hoy la jornada se está llevando a cabo desde las 10:30 en la Biblioteca Central de Cantabria. Ahora mismo, si es la 1:25, estará pues la mesa redonda a puntito de empezar, porque hasta desde la 1:15 hasta la 1:30 está prevista la Casa de las Doñas, la colección etnográfica de Eva Volado. Para mañana se va a llevar a cabo este encuentro en el MAS y en el CASIC, Fundación Caja Cantabria, y para ya el día 27 se llevará a Santillana al Museo de Altamira. Así que unos actos muy concretos para poder celebrar este sexto encuentro internacional sobre patrimonio y conservación de Cantabria. Bueno, y te recordamos, como toda esta semana, que Rigoletto, la ópera en tres actos, va a cerrar la programación del mes de mayo del Palacio de Festivales este viernes y este sábado en la Sala Argenta a las 7:30.
Distribuciones Fricor patrocina la ruta gastronómica.
Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Y nos subimos a un Peugeot de Autopalas. Ya sabes que hace tiempo, hace unos meses, cambiaron el nombre, siguen estando en el mismo lugar, pero pasan de llamarse Ramón González y Hermanos a Autopalas. Es lo mismo, ¿eh? Así que Autopalas Torrelavega están en la avenida Bilbao 109 en Sierra Pando Torrelavega para descubrir el mejor centro Peugeot de Cantabria. Con ellos, con Autopalas Torrelavega, nos vamos de ruta porque ahora la gastronomía tiene mucho protagonismo hasta las 2 de la tarde, porque en breve nos iremos hasta el Café de Velarde, donde está mi compañero Santiago Ruiz de Azúa. Pero comenzamos la ruta gastronómica en Santander. En el barrio pesquero tienes 3 restaurantes para saborear la mejor cocina marinera: la Gruta de José, la Nueva Gaviota y la Marisquería Casa José, con pescados, arroces y mariscos cocinados con mucha pasión. En Torrelavega está la sidrería Cachopo de Torrelavega, que acaban de ganar recientemente el premio al mejor cachopo de Cantabria, y para celebrarlo te ofrecen un cachopo XXL y una botella de sidra por solo 25 euros. Visítales en la calle Conde Torrenaz 22 y puedes reservar en este teléfono. Apunta: 942 88 17 08. La sensación que te haga sentir. En Celis, nuestros amigos del Mesón de Celis quieren que salgas a comer sin sustos en tu bolsillo. Mira, toma nota. De primero, cocido montañés; de segundo, filete de ternera del Lansa por solo 16 euros. O también un cocido montañés más un espectacular cordero del Lansa de segundo por solo 23. Persona, con pan, bebida y postre incluido. No nos extraña que al Mesón de Celis se le conozca como la cuchara del Lansa. En Suances, una gran recomendación, no lo olvides, es el Mirador de Suso. Además de sus espectaculares vistas, tiene amplias instalaciones, pero un maravilloso menú carta barra libre para que puedas degustar todas las especialidades y opciones que te ofrece Suso y su gran equipo. Mirador de Suso en Suances. Y en Pedreña, si te gusta el pescado a la brasa, en el Asador El Tronqui lleva más de 30 años ofreciéndote con maestría sus famosas sardinas a la brasa o el rey de la mesa, el besugo a la parrilla. Antes hablábamos de cocido. Mira, comer en el Bodegón de Potes siempre es una gran oportunidad para saborear el auténtico cocido lebaniego o disfrutar de la excelente carne lebaniega. El Bodegón en Potes. Reservas en el 942 730247. En Guarnizo, desde el año 2005, los amantes de la cocina mexicana tienen un referente: el restaurante El Burrito Loco. Están todos los días, salvo los martes por descanso, en horario de comidas y cenas. La auténtica comida mexicana en Guarnizo. Burrito Loco. Sabor y alegría en Guarnizo. Apunta su teléfono: 942-4085-27. En Somo está el restaurante La Brava y nos recomiendan su arroz socarrao ligeramente guisado con cachón de Cantabria y gambita arrocera. O de entrante puedes pedirles unas croquetas súper cremosas que crean adicción, de jamón ibérico y huevo cocido. Y terminamos nuestra ruta gastronómica en Corbán, en la Terrazuca de Corbán, porque además de disfrutar de sus raciones caseras, quieren que pruebe sus especialidades a la parrilla, como son la chuleta, el entrecot, el chorizo, la costilla o la morcilla. Están en la calle Virgen del Mar número 10 en Corbán. Reserva mesa. Este teléfono: 942 50 21 37. Una y media, puntualidad británica, para saludar a mi compañero Santiago Ruiz de Azúa en el Café de Velarde. Los platos van a hablar dentro de muy poquito. Hola, Santiago, ¿qué tal? Muy buenas.
Sorprendido estoy de la puntualidad del Olmo. Fíjate que hoy estaba yo pensando que me dé 2 minutitos más y así me da tiempo a terminarme estas croquetas de jamón que me estoy metiendo.
Bueno,
no es por darte envidia.
Bueno, la das, ya la das, ya te digo.
No, bueno, pero fíjate que voy a puntualizar. Voy a redondear. Estoy sentado en la terraza del Café de Velarde, en donde ahora mismo está dando el sol, en donde la temperatura al solete es súper agradable.
¡Qué bien!
Aquí en plena Plaza Porticada. Esto, yo siento ser a esta hora de tan mala persona.
Sí. Bueno.
Para ti, para los que estén escuchando, igual en el coche, en un pequeño atasco, volviendo a casa o en la ofi. Bueno,
pues venga, oye, nos ponemos todo la servilleta, ¿eh? Y te escuchamos, Santi, porque
venga,
es todo
pues
tuyo.
Mientras le doy el último bocado a esta maravillosa croqueta de jamón aquí en el Café de Velarde, los platos hablan.
Los platos hablan.
Es ya la 1:30, es miércoles, significa ello que de aquí hasta las 2 vamos a estar charlando un ratito de asuntos relacionados con la gastronomía en este programa que intenta ser, pues un ratito de entretenimiento, de descubrir cosas nuevas y de estar atento a todo lo que se mueve en este mundo del buen comer, del mejor beber y, en definitiva, del disfrutar en torno a un buen patro, a un buen plato, ya sea en casa, ya sea en alguno de los, iba a decir miles, de los cientos de establecimientos de hostelería que hay repartidos por toda nuestra región, miles si ampliamos ese parámetro a todo el territorio nacional. En un momento, además, en donde ya muchos empiezan a vislumbrar la llegada del veranito, empiezan a, bueno, pues a aprovecharse como se debe las terrazas. Yo ahora lo decía, estoy sentado aquí en la terracita del Velarde, me está dando el sol, se está de maravilla. Invitaría a cualquiera que esté aquí en Santander ahora mismo y no sepa muy bien qué hace, bueno, pues que se venga aquí a tomar, por ejemplo, unas croquetas, que va a disfrutar del lugar en el que está este sitio y sobre todo de la gastronomía que preparan de un tiempo a esta parte. Decía que estamos ya a la vuelta de la esquina, pensando en el verano, pensando en que es momento de probar cosas nuevas, de acercarse a sitios distintos, y un poquito de todo eso vamos a hablar, porque esta parte de disfrute tiene detrás otra parte de trabajo que no vemos, que es la que hacen los cocineros, los camareros, el personal de sala, y que parece que, bueno, pues no está trabajando su mejor momento en cuanto a personal. Quiero decir, hay muchos establecimientos que están teniendo problemas en cubrir determinados puestos de trabajo en el mundo de la hostelería y la restauración. No sé yo si a Alvarito Tobalina le pasan estas cosas. Querido Alvarito, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Santi. Pues sí, oye, la verdad es que me encantaría estar allí contigo, ¿eh? Ahora mismo, en esa terracita, tomándonos un buen blanquito ahora, con una ajetita o con unas buenas anchoas ahí de Santoña, y estaríamos...
Pues mira, he cambiado lo uno y lo otro por estas croquetitas de jamón a las que me he quedado enganchado desde hace un par de semanas, por esa cremosidad que tienen, y he cambiado ese caldito que me solía tomar por un par de croquetitas que me las hacen, vamos, que soy la envidia de todos los que pasan ahora mismo por aquí por delante mío. Decíate, Alvarito, ¿tú estáis notando así a nivel general esa falta de profesionales muchas veces para poder atender la demanda normal, y más en este momento en el que se acerca el verano, mucho turista, más servicios, más trabajo? ¿Se está notando?
Mucho, Santi, se ha notado muchísimo. O sea, es una barbaridad, ya no solo en, como bien has dicho, en cocina, sino también en sala. Luego profesionales que quieran trabajar también es difícil de encontrar. Y ha habido muchos restaurantes que, bueno, pues en diferentes grupos de WhatsApp que tienes, que todos los fines de semana están buscando gente, bien sea para trabajar de camareros, de cocineros o de cualquier otra cosa que se pueda realizar en un restaurante, hasta de sommelier, de encargado de almacén o de encargado de muchísimas cosas, ¿no? De la vajilla y de todo. ¿Cuál ha sido el problema, yo creo? Pues al final, Santi, el problema creo que radica, la hostelería ha estado 2 años, entre comillas, parada, en muchos sitios ha sido menos, en otros sitios ha sido más, y la gente se ha buscado la vida. La gente que se dedicaba a la hostelería, que servía, igual que estaba en una barra ahí en medio de Santander, o que estaba en la cocina de un restaurante en algún pueblo de Cantabria, pues se ha buscado la vida, empezaron otra vez a estudiar, a hacer algunos cursos. Y conozco a mucha gente, Santi, que ahora mismo no está volviendo otra vez a trabajar a la hostelería porque durante estos 2 años han estado haciendo pues un grado medio y ahora están en prácticas, y bien de electricidad, bien de carpintería, y bueno, y eso es lo que ha pasado, Santi. Así, claro. Oye, resumidamente.
A esto imagino habrá que añadir, Álvaro, que joder, es un sector en el que se trabaja pues mientras otros disfrutamos, ¿no? Y eso a veces hace que el trabajo sea más duro, más complicado. No sé si he perdido a Alvarito. O me he perdido yo mismo. Le he perdido a Alvarito Tobalina, me dicen. Decía yo que bueno, pues que es un trabajo que requiere un sacrificio, que obliga a trabajar en horas en las que, bueno, pues el resto estamos disfrutando, que además, bueno, pues y lo comentaré con Álvaro, y espero poder saludar en breve al presidente de la Asociación de Hosteleros aquí de Cantabria, Ángel Cuevas. Acusan a que es un sector en el que los sueldos no son todo lo buenos que deberían de ser. Bueno, en esto de los sueldos, los salarios, bueno, pues ya sabes que hay dos opiniones, ¿no? Quien quien paga y quien recibe, y quien paga dice que son salarios suficientemente dignos y quien recibe dice que no son lo suficientemente dignos para el esfuerzo que supone este trabajo. Te decía, Álvaro, que al final también son trabajos a veces muy sacrificados porque se hacen en momentos en los que otros estamos disfrutando, igual en horarios que no permiten la conciliación, en fin, que todo eso también igual influye a que al final os cueste encontrar profesionales.
Hombre, ahí tienes también otra razón, ¿no? Que el tema del horario es muy llamativo, ¿no? En la hostelería, ¿no? La gente, cuando estás tú trabajando, pues la gente está disfrutando. Pero bueno, la gente, yo siempre he dicho que la gente, sobre todo en el norte, que ha trabajado en la hostelería o que trabaja en la hostelería, mucha gente es porque le gusta este oficio, le gusta esta manera de vivir. Siempre hemos hablado que bueno, pues la hostelería tiene el pequeño problema de los fines de semana, pero tú y yo sabemos que estamos con mucha gente de la gastronomía que luego pues los martes, los miércoles, los lunes, cuando se preparan los araos para los hosteleros, te lo puedes pasar igual de bien que un sábado. Entonces, bueno, sí, pues ese tema no tiene por qué ser algo que sea importante, ¿no? Para decir, mira, no quiero yo salir, o digo, no quiero trabajar en la hostelería porque ya no puedo salir nunca en mi vida, ¿no? No. Y bueno, ahora mismo nos hemos dado cuenta que podemos disfrutar de la vida con esta pandemia los hosteleros igual que otra gente, ¿no? Cuando hemos estado cerrados. Yo creo que sobre todo, Santi, ha sido el problema de que como hemos estado cerrados, la gente ha buscado otros caminos, ha buscado otros recorridos en la vida, porque bueno, porque no podíamos estar así con esa incertidumbre si estabas abierto, si no estabas abierto, si esta comunidad iba a abrir, si la otra iba a cerrar, si vas a estar hasta las 8, hasta la 1 o hasta las 10 de la noche. Y la gente pues ha buscado otros grados medios para hacer, y ahora mismo pues ya es lo que te digo, yo para buscar este fin de semana a camareros me las estoy viendo y me las estoy deseando, porque ya te digo, están en plenas prácticas de los diferentes grados que hayan elegido.
Pues parece ser un problema que se repite por toda la geografía, porque aquí en Cantabria también es muy frecuente últimamente ver carteles en restaurantes, bares, más pequeños, más grandes, en donde se lee, se necesita camareros, se necesita cocineros, se necesita personal. Ángel Cuevas es el presidente de la Asociación de Hosteleros aquí en Cantabria. Buenos días, Ángel.
Buenos días, Santiago.
Chico, que después de dos veranos en los que lo hemos pasado, lo habéis pasado como lo habéis pasado, llega este en el que se supone que va a ir todo bien, y ahora en muchos negocios de hostelería os encontráis con ese problema, que no sabéis si vais a trabajar todo lo que os gustaría porque no sabéis si vais a tener personal suficiente.
Pues sí, es así, pero esto ya viene un poquito de largo, ¿eh? Ya en 2018-2019 había... ¡Ay, qué mal oigo, ¿no?
Sí, ¿tienes por ahí algún vecino bocinas?
No, yo no.
¿Es por allí?
No, estoy en casa. Bueno.
Pues a ver, Iván, si nos descubres que es esa sirena que se nos está metiendo.
Yo estoy en el salón de mi casa, que acabo de llegar.
A ver si damos con ella. O sea, me decías, bueno, Ángel, que este es un problema que ya viene de atrás.
Sí, hombre, ahora se ha acentuado, es cierto, pero ya 2018-2019 había dificultades para encontrar personal en las dos capas. Una es para todo el año y sobre todo para la época estival, sin duda. Y bueno, pues después de la pandemia, pues se ha acentuado. Y además, no somos solo nosotros como sector, porque siempre hemos estado como un poco solos diciendo en los últimos años que la hostelería, que nos teníamos dificultad para encontrar personal. Pero es que las asociaciones de constructores están diciendo lo mismo, las asociaciones de las gasolineras están diciendo lo mismo, las asociaciones del metal, o sea que hay dificultades en cualquier... Las asociaciones de camioneros... ahí están, que vienen diciendo los dos o tres últimos años que no hay personal, que no lo tenemos. Eso es cierto. Claro. Es una contradicción. Oye, Bueno, perdona, Santi, perdona. No,
te iba a decir, en el ámbito de la hostelería, por cerrarnos un poquito más, yo tengo en mente, y lo comento muchas veces con Álvaro, cuando nos desplazamos de Madrid hacia abajo, ese camarero de toda la vida que le ves que lleva muchos años trabajando, vestido como un pincel... Parece que eso se ha perdido, Ángel. Parece que esos trabajos a la gente joven no les llegan a convencer ahora mismo, por la razón que sea, que cada uno tendrá la suya.
Pues sí, es verdad, efectivamente, es muy difícil ver esos camareros como todos tenemos en la mente, ese camarero de 50, 55 años, súper profesional, que detectas rápidamente que lleva 20 o 25 años en el sector, pues cada vez es menos, ¿no? Muchas veces nuestro sector se usa mientras se encuentra otra cosa, ¿no? Como bien decía el tertuliano que tenías, que le he estado escuchando, pues sábados y domingos no gusta trabajar o gusta menos, hay dificultades, pero yo creo que es un oficio muy digno, es un oficio que tiene muchas posibilidades, que tú puedes ser un buen barman, pero de ahí puedes llegar a ser un buen coctelero, un buen encargado, un buen sommelier. O sea que bueno, pues que está, que tiene muchas posibilidades y tiene mucho futuro en nuestro sector, estoy convencido. Y aquella persona que llegue ahora en esos tiempos con ganas, puede escoger dónde, cómo y de qué manera.
Claro. Quizá Ángel, el problema puede ser en que como sociedad no sabemos darle el valor que esos puestos de trabajo tienen.
Posiblemente, y una buena parte de esa culpa la tenemos la hostelería, sin duda. Y sí que es verdad que tenemos una carga que pesa sobre nosotros, de que en hostelería se trabajan muchas horas, no se cobra, no sé cuánto. Bueno, en principio, el convenio laboral que está ahí es para cumplirlo, sin duda. El sueldo es el que marca el convenio. Y luego lo de muchas horas, salvo alguna excepción que creo que son minúsculas, porque esto no tiene nada que ver con la hostelería de hace 15 o 20 años, se cumple, y con lo cual es muy digno trabajar en nuestro sector. Chincheta, pues que es sábado, es domingo, son festivos, son días que, bueno, pues que no suelen gustar, pero vamos, que es una profesión súper atractiva y con futuro.
Claro. Oye, hablando de futuro, todas las perspectivas que tenemos, Ángel, de cara a este verano, dicen que va a ser un verano de la pera limonera. ¿Lo veis igual desde la Asociación de Hosteleros?
Bueno, vamos a ver. Nosotros venimos haciendo unas declaraciones en los últimos días y estamos diciendo que hay un 15% más de reservas que el año pasado, y es cierto, pero es un 15% de reservas porque se está adelantando, son escenarios totalmente distintos. El año pasado, todavía en estas fechas de mayo, estábamos con muchas incertidumbres, si se podía viajar, todas las limitaciones que teníamos, y este año pues no quedan prácticamente ninguna. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que se está adelantando el periodo de hacer reservas. Sí que es verdad que vemos el verano con buena pinta, que parece que todo va a que vamos a trabajar bastante bien, pero vamos, que no vamos a crecer, que se entienda bien, que no vamos a crecer un 15% con respecto a los veranos anteriores. Podremos mejorar en pequeños porcentajes, pero no en un 15%. Estamos diciendo que se están adelantando las reservas en un 15%, pero no que vayamos a trabajar ese porcentaje. Pero bueno, sí que es verdad que pinta bien el verano. También es verdad que con un ojo estamos mirando de reojo, nunca mejor dicho, la inflación, el poder adquisitivo de las personas o de los posibles turistas que nos visiten, ¿no? Pues porque está cambiando bastante, ¿eh?
Sí, porque imagino, y no sé si lo veréis desde la asociación, y luego se lo pregunto a Álvaro ya en lo que es el trabajo de un local, mucho turista sí, pero nos ha llegado también esa ola de que el turista viene con el sándwich en la mochila y se lo come en un parque y no entra a comer a un restaurante, Ángel.
El ticket medio ha bajado, sin duda. Y para hacer la misma facturación necesitamos más clientes. Eso es una realidad, ¿no? Porque en cualquier casa, todos sabemos que en cualquier casa media de un matrimonio con dos niños hay un gasto de 300, 400 o 500 euros más al mes en distintas cosas, la compra, la energía y demás. Y nosotros vivimos del sobrante del público, con lo cual, bueno, pues estamos de reojo mirando ahí. A la vez, vuelvo a decir que el verano pinta bien, que parece que vamos a trabajar fenomenal, y que además estos dos años de pandemia, también hay que reconocer que durante esos dos veranos tuvimos turistas prestados, unos un 10%, un 5, un 15 de aquellos que se iban a Grecia o iban a la India o iban al Caribe, ¿no? Que nos conocieron, estuvieron con nosotros de nuestro país, y que les sorprendemos, lo sabemos, y estamos convencidos de que esas redes van a coger peces para el futuro de Cantabria.
Oye, una última pregunta, Ángel, y que además te aprovecho a hacerla a través del WhatsApp que me lo están diciendo. Me dicen, Ángel seguro que viaja por toda España, conocerá profesionales del sector en todas las comunidades. Si hacemos una comparación de cómo está el sector de la hostelería, hablando de profesionales, de trabajadores, comparado con esas otras zonas en las que todavía ves a ese camarero del que hablábamos, ese camarero pincel profesional, ¿cómo estamos, Ángel?
Pues exactamente igual, muy muy similar. Mira, nosotros hemos tenido la Junta Directiva de Hostelería de España este viernes que pasó y sábado en Toledo hemos estado reunidos, bueno, pues para analizar muchas cosas del Comité Ejecutivo y demás. La problemática del personal es a nivel nacional, en absolutamente todo el territorio español.
O sea, que no somos distintos. Mal de muchos, consuelo de tontos.
No, nada más que uno tiene que coger la prensa de otras provincias, verlos. Vamos, exactamente igual, ¿eh? Luego, bueno, hombre, que Cantabria es muy estacional, lo sabemos, ¿no? Como como la mayoría de los sitios turísticos de España, ¿no? Quitando grandes ciudades y demás, la hostelería de España en un 60, en un 70% es muy estacional.
Ángel, te agradezco que hayas estado este ratito en Los Platos Hablan. Sé que hoy a las 5 tenéis ahí un acto en Santoña, en esas actividades que estáis ya preparando de cara al verano. Vais a presentar un barco pesquero adaptado a los turistas para que podamos conocer de primera mano cómo se trabaja en el mar. Es el Carmen II y lo presentáis esta tarde. O sea que espero que la presentación vaya todo muy bien y que luego sepamos sacarle rendimiento a lo largo del verano, que parece una iniciativa muy bonita.
Sí, lo es. De hecho, es el único barco en Cantabria homologado para llevar turistas, un barco de pesca real en el cual el turista se tiene que adaptar completamente a los marineros. Y creo que es la segunda experiencia en España, o sea que somos casi pioneros en esta iniciativa. Nosotros estamos convencidos de que hay que vender experiencias. Una cama por sí sola no vale absolutamente para nada.
Es verdad. Hay que diferenciarse con algo porque camas hay muchas a lo largo de todo el mundo. Ángel Cuevas, presidente de la Asociación de Hosteleros de Cantabria. Gracias, Ángel, por este ratito en Los Platos Hablan.
A vosotros, encantado, hombre. Adiós.
Bueno, pues aprovecho a recordarte que con Distribuciones Fricor puedes acceder a la mayor gama de productos, ya que tienen más de 1.500 referencias. Disponen además de un servicio de reparto a domicilio y a tienda con un equipo de comerciales y profesionales que te van a visitar en cuanto les des un telefonazo. 942-589540, 942-589540, también lo puedes hacer a través de distribucionesfricor.com. Ya sabes lo que dice su eslogan, ¿eh? Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor, buen momento para llevar a ese vinito que nos vamos a tomar hoy.
Distribuciones La Abuela Marucci te trae el vino de la semana en Los Platos Hablan.
Vamos a ver, Majetón, ¿qué vino vamos a presentar esta semana?
Bueno, pues mira, se llama Tres Manos. Lo podemos ver ya en el Facebook de Los Platos Hablan, la foto. Uh-huh. Este vino es de Ribera de Duero, de la zona de la Milla de Oro. Yo creo que esa zona, además que a ti y a mí nos gusta mucho pasear por ahí cuando vamos. Es un vino elaborado por dos vinicultores muy famosos. Uno de ellos igual más, te suena, que es Ramiro Fernández de Ganuza, que tiene también bodegas en Rioja Alavesa, y el otro es Pedro Aibar Sánchez. Es un vino que realmente a mí me gusta mucho, los de esa zona, los de la zona de Quintanilla de Onésimo, la zona de, pues bueno, ahí podemos encontrar vinos como el Pago de Carrovejas, como Vega Sicilia, bueno, vinos como Villacreces, unos auténticos vinatos, y este es uno de ellos. Por esto, este es un vino un poquito más especial. Este es un vino que va a rondar 35 euros, o sea que es un vino
para una comida especial.
Para una comida especial. Está elaborado con la variedad de uva, la Tempranillo, que allí en esa zona se le llama Tinta del País. Es un vino que está 16 meses en barrica. Entonces, bueno, ya al estar 16 meses en barrica, vamos a notar que el color es un color de alta intensidad, es un color, esos tonos rojitos fuertes. Y en nariz, sobre todo, pues tiene un aroma espectacular, muy fresco, a una fruta madura, con algo también que le aporta la barrica de esos tostados, de café, de especies, y en boca es un vino muy carnoso, complejo, muy potente, pero a la vez entra muy fino y es muy elegante. Yo este lo estuve tomando con una cuñita de queso el domingo, Santi, y me pareció espectacular.
Bueno, pues con una copita de Las Tres Manos vamos a recoger ahora a los rezagados de Herrera para seguir en Los Platos Hablan.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hostelero, Distribuciones Fricor le ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias. Dispone de servicio de reparto a hostelería y tiendas con un equipo de comerciales que le visitarán, si lo desea, hoy mismo. Contacte con Distribuciones Fricor en Parvallón, Polígono La Yesera, en el 942-589540 y en distribucionesfricor.com. Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
La leche de la cooperativa cántabra Valles Unidos de la Son les patrocina la receta de Los Platos Hablan. Valles Unidos, la leche de nuestros valles y montañas.
Hemos llegado a las 2 menos 10, hemos recogido ya los rezagados de Herrera en COPE de mediodía. Si te preguntas qué es esto, pues esto es un ratito de gastronomía que en COPE Cantabria arranca a la 1:30, que se prolonga hasta las 2 en punto, y en donde hablamos de muchos asuntos relacionados con esto que es lo que más nos gusta, que es sentarnos en torno a una buena copita de vino, a una cervecita o sobre todo a un buen platito como yo de croquetas esta mañana aquí en el Café de Velarde, en donde, por cierto, sigue dando el solete y se está a las mil maravillas en esta terracita del Velarde. Dicho lo cual, vamos con la receta para esta semana, que ya tengo aquí todo lo necesario para ir apuntando, Álvaro.
Vale, pues mira, esta semana que he estado en el mercado, he estado mirando un poquito en el mercado, he visto que el rape está muy barato. Está barato.
A buen precio, vamos a decir.
Y he encontrado unas carrilleras de rape que me han ofrecido. Y te quería ofrecer una receta de carrilleras de rape al cava, ¿vale?
Genial, mira,
Si no encontraríamos en las carrilleras de rape, podríamos hacerlo con rape solo, ¿vale?
Por eso. Vale. Antes de entrarme con la receta, que es una cosa que me gusta mucho a mí, la carrillera, yo la suelo tomar con salsa americana. Oye, es bueno, da igual que sea grande carrillera, que sea pequeña, si es más grande, es más fibrosa, ¿hacia dónde vamos en cuanto al tamaño de la carrillera cuando ya las vemos en la pescadería?
Pues a mí me gusta, Santi, que si son grandes, me las partan en dos, o partirlas yo en dos, ¿vale? Porque creo que es mejor también para cocinarlas,
sí,
también para comerlas, ¿no? Entonces yo prefiero, ya te digo, si en la pescadería no las limpian y vamos a decirle que también que nos las puedan abrir, a ver si nos las pueden abrir en dos, para que más que nada para que tenga la misma grosor también cada uno cuando lo pueda salar y todas esas cosas.
Vale. Y si las vemos de un tamaño pequeñito, igual tirarnos por esas más que por las grandes.
Eso es.
Venga, pues vamos con la receta ya en sí.
Pues mira, para cuatro raciones más o menos he pensado que un kilito de carrilleras de rape. Vamos a utilizar también 300 gramos de setas variadas que podamos encontrar en el supermercado. Vamos mezclando setas y algún champiñón y algún portobelo y algún perro chico, más o menos unos 300 gramos de setas. Luego 100 gramos de mantequilla, medio litro de cava, 5 centilitros de nata, una yema de huevo, sal y luego y unos rabanitos para decorar, que me gusta con ese color.
Vale. ¿El cava tiene que ser muy chandón o puede
ser...?
No
hace falta, evidentemente. Vale. El más barato que podamos encontrar para cocinar, el más barato que podamos encontrar en cualquier supermercado.
Venga.
¿Vale? Bueno, pues mira, pues vamos a solicitar eso a la pescadería, eso que nos limpien las carrilleras, como has dicho, y que luego, si son muy grandes, que nos las abran en dos. Luego, cuando lo tengamos ya, las vamos a salar. Las setas, pues eso, lo mismo, las vamos a limpiar y las vamos a cortar en juliana, un poquito gruesa, ¿vale? Que no sea muy alta. Vamos a poner a sudar en una sartén con un poquito de chalota picada la mantequilla. Cuando empiece a tomar el color dorado, incorporamos las carrilleras y las setas, ¿vale?
Vale.
Inmediatamente, y que se esté dorando un poco, inmediatamente el cava. Y vamos a dejarlo que se poche todo junto durante 4 o 5 minutos. Transcurridos este tiempo, vamos a retirar las setas y vamos a dejar que la salsa se vaya reduciendo. Mientras está reduciendo, vamos a añadir un poquito la nata. Una vez que haya engordado, retiramos la sartén del fuego para que no vaya a engordar más, ¿vale? Y ya fuera, retiramos las carrilleras, que estaban ahí, y vamos a agregar una yemita de huevo batida a la salsa, moviéndolo para que se vaya ligando perfectamente todo, ¿vale? Es un truquito que queda muy bien.
Solo la yema, la clara no.
Solo la yema, eso es. Y para servir, vamos a servir en platos, vamos a poner la carrillera y luego vamos a naparlo, como a ti bien te gusta, con esta salsita una vez ligada con la yema de huevo. Y para decorar, por eso te he dicho, con unos rabanitos, a mí me gusta que le va a dar mucho color además y me gustan en crudo, están súper buenos. Cortados muy finamente, los tiramos un poquito por encima. Se van a quedar como unas rueditas muy fáciles y lo tiramos por encima y va a quedar muy bien el plato.
Vale, vamos a ver. Una duda, que ya sabes que soy yo muy tiquismiquis con esto de los tiempos. Si no es exacto, más o menos, ¿cuánto tiempo tienen que estar las carrilleras en esa salsita que va engordando una vez que hemos retirado las setas? Que me imagino que las retiras porque las setas se hacen antes que las carrilleras y si no se nos quedarían hechas allí una piltrafa.
Ahí nosotros hasta que la salsa, realmente yo lo voy haciendo hasta que vaya cogiendo en la salsa la contundencia que yo quiero ver, ¿me entiendes? El tiempo pues puede variar dependiendo del fuego que estemos utilizando. Sí que me gusta con fuego medio, pero que bueno, vamos a ver la salsa que se va a ir ligando, y una vez que se vaya ligando, las carrilleras van a estar casi perfectas, porque piensa que ya han estado 5 minutos pochándose con las setas, el cava también ha hecho la opción de cocerlas por dentro, entonces van a ser una cosa de 5 o 10 minutos, que se vayan ahí, pues que vaya viendo pues más o menos la salsa hasta el punto que nosotros queramos.
Vale, no, te lo preguntaba porque la carrillera, tú lo sabes, igual que el rape, es un pescado más fibroso que otros pescados y por lo tanto, pues hay que hacerla para que esa carrillera luego no esté dura a la hora de comer.
Por eso está bien que nosotros, cuando, si las vemos grandes, como bien has dicho antes, que las podamos partir por la mitad para que se pueda hacer antes y podamos comerlas bien hechas, ¿no? Si las vemos muy gordas, que no las partan. Si son pequeñitas, las podemos utilizar así.
Bueno, pues oye, un plato... Fíjate que a mí me gustan mucho las carrilleras. Como te decía, yo las suelo tomar mucho con salsa americana. Y no había preparado nunca una receta así de carrilleras a base de cava, pero la verdad es que no parece una receta excesivamente complicada a la hora de hacer. Y sí que parece una receta también con la que puedes quedar muy bien a la hora de tener unos amigos, una familia en casa a la hora de comer, ¿eh? Y completa. Yo creo que esto es plato único.
Plato único y que con el vino que hemos recomendado también puede ir de lujo. O sea que tenemos la receta perfecta para este fin de semana.
Eso te iba a decir, es un vino que puede aguantar bien estas carrilleras, ¿no? Sí.
Sin ningún problema, porque como bien has dicho, la carrillera es una, el rape es un pescado potente, entonces es consistente, no es una lubina o una merluza. Entonces, bueno, con este tipo de vinos que tienen más cuerpo, al rape le va perfectamente.
Oye, me pregunto una última cosa, a través de los platos hablan. Si no hay carrilleras, ¿es un plato que se puede preparar con algún otro pescado?
Lo hemos dicho, si no hay carrilleras de rape, podemos utilizar unos medallones de rape que nos hagan en la pescadería finitos y lo podemos hacer así. Los salpimentamos y lo marcamos.
En cualquier caso, con rape, estaba pensando, por ejemplo, fíjate, con unas que ya sé que son totalmente distintas por la textura y por todo, con unas cocochas de bacalao, que son cocochas más bien más grandes que las de merluza, pero ¿sería posible, por ejemplo?
Sí, con unas cocochas de bacalao podría ir perfectamente también.
Bueno, pues un plato versátil porque se puede preparar con muchas cositas. Lo hemos preparado con estas carrilleras de rape, o si no hay carrilleras de rape, puede ser con rape hecho en medallones, y en caso de no haber rape en la pescadería, incluso con otro pescado, con otra zona del pescado, como pueden ser esas cocochas de bacalao, por ejemplo. Querido Alvarito, ¿qué semana te espera? ¿Ajetreada?
Agenteada, sí, vamos como... poquito a poquito, sí, un poquito movidita va a ser este fin de semana y esta semana.
Bueno, pues que todo vaya bien en cualquier caso, que la semana que viene, el miércoles, volveremos a charlar un ratito aquí en Los Platos Hablan en torno a asuntos gastronómicos. Cuídate
igualmente,
mucho.
Un abrazo, hasta luego, Santi.
Bueno, pues la receta de esta semana, que gracias a Valles Unidos de la Son, nos llega puntual todos los miércoles.
¿Qué compro en la leche de Valles Unidos? Por calidad, por sabor y porque viene de las vacas de nuestros valles y montañas. Al elegir la leche de la cooperativa de Valles Unidos de la Son, además estoy colaborando con la sostenibilidad rural de la Tierruca. Ah, y todos sus envases son 100% reciclables, así cuidamos el medio ambiente.
Vamos, que Valles Unidos es la leche. Valles Unidos, la leche de nuestros valles y montañas.
Llega mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.